¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues una semana más les damos la bienvenida a Derechos en el Aire, este programa en Radio Sansueña, un programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, en el que, pues como ya saben, lo que hacemos es hablar de esos temas que nos caen muy de cerca, pero siempre desde la perspectiva de los derechos humanos, que no la debemos olvidar. Así que reciban un saludo de Daniel de la Fuente aquí en el micrófono, en el control técnico Antonio Doncel. La semana pasada ya estuvimos ocupándonos de las jornadas de juventud e inclusión social, unas jornadas que ha organizado la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura con motivo de que este año 2010 es el año europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Bien, han sido esta semana, se han celebrado, así que hoy vamos también a hablar de estas jornadas, unas jornadas en las que, bueno, se han tratado diversos temas, distintos ámbitos. Por ejemplo, se ha reflexionado pues sobre la información de los asuntos sociales en los medios de comunicación. También se ha hablado de las características del mundo rural. Hemos visto desigualdades sociales que existen en el ámbito de la salud y cómo afrontarlas. La pobreza y la protección social. Hemos conocido ejemplos de intervención social aquí en Extremadura y también pues hemos reflexionado sobre, en fin, el impacto que ha tenido la crisis en la sociedad. Pero en concreto el programa de hoy queremos dedicarlo a una ponencia que se ha dedicado para hablar de feminización de la pobreza. Se trata de un término, no sé si ahora mismo que ustedes nos están escuchando habrán oído alguna vez esta palabra, pero para hablar de esto y para que nos lo explique mejor, precisamente tenemos al teléfono a la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, María José Pulido. María José, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué hay?
¿Qué tal? Bueno, pues la primera pregunta es sencillamente esa. ¿Qué significa feminización de la pobreza? Con esa palabra, ¿a qué nos referimos?
Bueno, nos estamos refiriendo a que en la inmensa mayoría de los países, en todo el mundo, la pobreza golpea de manera especial y significativamente más a las mujeres que a los hombres. Es una cuestión de no hace tanto tiempo, cuando se ha empezado a aplicar el análisis de género al problema de la pobreza, y cuando se ha descubierto que efectivamente las mujeres hay muchas más mujeres pobres y más golpeadas o más intensamente golpeadas por este tremendo problema mundial.
Comentas cuando se ha aplicado la perspectiva de género. Esto es importante, es decir, son problemas que han estado ahí siempre presentes, pero hasta que no se ha aplicado esa perspectiva, hasta que no se ha aplicado el punto de vista de la mujer, no se han hecho patentes, ¿verdad? Por eso es importante esa perspectiva.
Claro, efectivamente. De todas formas, han confluido dos cosas que a mí me parecen importantes. Uno es la conferencia de Pekín, de Beijing, que impulsó precisamente que se reconociera por todos los gobiernos que los aspectos de la pobreza que están vinculados con el género, que sufren especialmente las mujeres, y por otro lado también, bueno, pues ese concepto más amplio de pobreza que se está manejando ahora, ¿no? Ese concepto de pobreza que no solamente habla del no acceso, de la dificultad de acceso a los recursos y a los servicios para cubrir las necesidades básicas, sino también de la pobreza en el sentido de negación de oportunidades y de opciones en la vida, ¿no? Entonces ambos conceptos son los que han venido, bueno, pues a descubrirnos algo que, bueno, que ya se sabía, que en la práctica se sabía, pero son los que nos han venido a decir o a enseñar de qué manera especial influye en las mujeres la pobreza, cuáles son las causas y las consecuencias también de esta feminización de la pobreza, y sobre todo, bueno, pues a los equipos gestores, a políticos y organismos, instituciones, pues a que emprendamos acciones, hojas de ruta que nos permitan buscar soluciones a la feminización de la pobreza. También, desde luego, nos obliga a gestionar y a poner en marcha medidas con perspectiva de género, claro.
Evidentemente, claro que sí. Por ejemplo, aquí, en Extremadura, ¿en qué situación podemos decir que se encuentran las mujeres? ¿Hay muchas mujeres en riesgo de exclusión social?
La verdad es que no tengo ahora mismo los datos. El otro día se estuvo manejando, durante todos estos días han estado manejando los datos de diversos informes, entre ellos el informe de la Caixa, que efectivamente habla de un alto índice de pobreza en general en nuestra comunidad y especialmente también, por lo tanto, debemos entenderlo referido a las mujeres, aunque en ese informe último no había mucha perspectiva de género, pero bueno, y efectivamente se hablaba de eso, pero también es cierto que estamos hablando ahora de una pobreza en un contexto de crisis en la que se han sumado elementos nuevos a este fenómeno. Yo no tengo aquí ahora mismo los datos, pero también tengo que decir que cuando hablamos si es poco o mucho, primero tenemos que reflexionar que aunque sea poco nos debe preocupar.
Sí.
Y segundo, el poco o mucho siempre tendemos a verlo en relación a otras comunidades, a otros países, a otras regiones. Y la verdad es que eso tampoco nos ayuda mucho a medir el fenómeno en nuestra tierra, nos ayuda tampoco mucho a ver qué cuestiones son las que tenemos que poner en marcha, ¿no? Porque realmente, bueno, pues cuando reducimos a datos y a números, la cosa se nos pone peor, ¿no? Yo creo que más allá de los datos, desde el Instituto de la Mujer consideramos que, bueno, que realmente la feminización de la pobreza tiene sus raíces en las profundas desigualdades que hay entre mujeres y hombres en nuestra sociedad, desigualdades que a pesar de lo mucho que hemos avanzado en las políticas de igualdad, pues aún perviven, aún persisten, ¿no? Estamos hablando de, bueno, pues lo que siempre se habla cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? De no poder disfrutar con igualdad de oportunidades de todos los derechos humanos que vienen en la Declaración Universal. Estamos hablando de precariedad en los empleos, de que los contratos a tiempo parcial o los contratos temporales son casi todos de mujeres, que hay una diferencia salarial evidente que en todos los informes que se están presentando, bueno, pues aparecen. Independientemente de que haya, digamos que se tomen unos parámetros u otros, ¿no? Siempre vemos esa diferencia salarial entre hombres y mujeres.
Siempre.
Hay una clara segmentación de las categorías profesionales en las categorías peor pagadas o las categorías donde abunda más precariedad es donde estamos las mujeres. También en cuanto a grado de formación o incluso de educación, ¿no?
Sí.
Eso todavía persiste, aunque estamos haciendo grandes, aunque creo que y en Extremadura se han visto grandes cambios y se están viendo los grandes avances, pero todavía vemos que eso es así, ¿no?
Claro.
Y eso además muy vinculado también a este mundo dividido que hemos heredado, en el que los hombres, bueno, pues se mueven o están preparados y se les prepara y se espera que ellos se muevan en un mundo de la calle, en el mundo de lo público, en el mercado de trabajo, en el mundo de la economía, y las mujeres, bueno, pues sin dejar de trabajar fuera de casa, bueno, pues se nos acumula toda una serie de todas las tareas que tienen que ver con el mantenimiento de la vida, lo cual dificulta que nos incorporemos con, digamos, aliviadas al mercado de trabajo, en el caso de que podamos.
Claro, y en igualdad de condiciones, al fin y al
también
cabo.
También influye pues en la poca participación política, porque realmente nos estamos cargando de 2 y 3 jornadas laborales de intenso trabajo. El tema de la conciliación es un problema evidente que también influye, ¿no? Luego
sí.
También es cierto que hay, y cada vez más estamos encontrándonos con familias monomarentales, que la cabeza de familia es una mujer que se queda con los hijos sin que aporte recursos para la manutención de los hijos el padre de las criaturas, con lo cual, bueno, pues son mujeres que trabajan a lo mejor a tiempo parcial y encima tienen que compartir sus ganancias, sus ingresos con más personas, ¿no?
Sí.
Son una serie de circunstancias que creo que vienen a, bueno, pues que todavía queda en evidencia todas las desigualdades que hay entre hombres y mujeres, que a mí me duelen, pero que tenemos que reconocer, ver, evidenciar para poder luchar abiertamente contra ella.
Pero es que son tan manifiestas esas desigualdades.
Te oigo muy mal.
Sí, a ver, ahora un poco mejor. Sí, pero es que realmente son tan manifiestas esas desigualdades que parece mentira que, bueno, tengamos que repetirlas incesantemente, pero que sigan ahí. Acaba de mencionar ahora mismo María José Pulido, algún informe reciente que tenía poca perspectiva de género. Es que realmente cualquier informe que se haga actualmente debería incluir esa perspectiva de género, porque de esa forma sale a la luz, cuando se analizan los datos de paro, que el paro femenino, el paro de las mujeres, es considerablemente mayor. Cuando se ven las diferencias salariales, que se vea que es claramente una diferencia muy clara, el sueldo masculino es superior, esas diferencias de contratación, y eso solo se consigue a base de esa perspectiva de género, desde luego. Otra pregunta.
Permíteme, además es que sí. Creo que te iba a decir, lo que pasa es que como te oía mal,
sí,
me he cortado un poco, pero sí me parece también muy importante resaltar el papel que tienen las mujeres dentro de la economía sumergida, y en estos tiempos de crisis creo que es más doloroso todavía desde el punto de vista de los derechos individuales de las mujeres que están en la economía sumergida, trabajando sin derechos, sin contrato, sin asegurarle lo que van a cobrar o lo que no van a cobrar, sin control de jornada, etcétera. Y al mismo tiempo también lo que tiene de perjudicial, bueno, pues para un sistema, una sociedad del bienestar, ¿no?, donde pues los servicios sociales, los servicios públicos se fundamentan precisamente en los ingresos, en gran parte en los ingresos que podemos hacer las personas por nuestro trabajo, las personas que por nuestro trabajo, nuestros empleos, estamos dadas de alta y estamos cotizando, ¿no? Entonces, bueno, pues como hay también el crecimiento de la economía sumergida, que es tan malo para nuestra sociedad, son las mujeres también las que más sufren todo esto. Y en gran medida en sectores tan necesarios para el mantenimiento de la vida como es el sector de la dependencia o el cuidado y las tareas del hogar. Eso también me gustaría decirlo porque creo que es importante que se visualice, ¿no? Tradicionalmente todo el trabajo que las mujeres hemos desarrollado dentro de casa en torno a las tareas del hogar ha sido un trabajo bastante invisible, que pocas veces se ha contado lo que de verdad cuesta y lo que de verdad supone para el ahorro de otro tipo de políticas.
Lo que realmente esclaviza para el desarrollo de una autonomía, de una vida autónoma, de una realización, ¿verdad?
Sí, efectivamente, sí. Entonces, bueno, sí me gustaría decir que, bueno, que también en torno a este revalorizar el trabajo de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la vida y el trabajo de las mujeres dentro del hogar, de las empleadas de hogar, de las mujeres que están trabajando para su familia, bueno, pues yo creo que también estamos haciendo importantes esfuerzos. Hay que hacer esfuerzos, desde luego, de sensibilización, pero también esfuerzos de educación y de formación y también, bueno, pues de acceso a mejores condiciones de trabajo, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que hacer un importante esfuerzo, desde luego desde la Consejería de Igualdad de Empleo, está en su hoja de ruta el hacerlo, para intentar que revaloricemos el trabajo, pero que la sociedad también, bueno, pues sepa que no solamente basta con decir que hacemos un trabajo importante, sino que cuánto costaría, ¿no?, y cuánto estamos dispuestos a pagar.
En efecto. Sí. En los últimos años, de todos modos, quizá ha habido algunos avances tímidos. De hecho, hablando ahora de la dependencia y de ese cuidado tradicionalmente llevado por mujeres, pues esa ley de la dependencia, que un poco, bueno, ha servido para reconocer ese trabajo. Quizá ya estamos hablando de conciliación, la ley integral contra la violencia de género, la ley de igualdad. No sé si me dejo alguna más en el tintero, no sé qué valoración de estos avances puede hacer María José.
No, vamos, yo estoy convencida que desde el 2004, que fue cuando salió la directiva europea, ¿no? Bueno, pues ahí ya los gobiernos empezaron ya un poco a plantearse que había que empezar a hacer cambios, por lo menos normativos, ¿no? Pero desde el 2004, que se aprobó la ley de violencia de género, la ley integral, creo que, bueno, ahí fue un principio de un camino muy importante desde el punto de vista tanto de leyes como de desarrollo de las mismas para conseguir mayores niveles de igualdad en nuestra sociedad. Sin duda, tenemos que decir que José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el gran valedor de las políticas de igualdad, porque nunca antes estuvimos tan bien situadas desde el punto de vista legal y en la realidad, en la calle, en los centros de trabajo, en la política, porque es cierto que, bueno, que a la ley de violencia ha sido la ley de igualdad y la ley de dependencia y bueno, yo creo que forman un tándem esas tres leyes muy importante, ¿no? Uh-huh. A mí hay una cosa que siempre me parece que pasa muchas veces desapercibida cuando hablamos, efectivamente, ya no se habla de esa conciliación que teníamos en la ley del 99, que era una conciliación que las que tenían que conciliar eran las mujeres, que siempre decíamos las mujeres, pero nosotras ya conciliamos, que concilien también los hombres, ¿no?
Sí.
Porque la ley de igualdad introduce el otro término, el de corresponsabilidad, ¿no? Uh-huh. Introduce el permiso de paternidad del varón, de tal manera que no sea un hándicap para mujeres jóvenes el tener que cuidar hijos, etcétera, ¿no?
Claro.
Pero además también introduce medidas muy importantes, como es la valoración social o la consideración del valor social de la maternidad. Y cómo, bueno, pues cómo también pues se dice que el tiempo que las mujeres dedican a la licencia, o sea, que cogen para la licencia por maternidad, debe ser un tiempo que se debe computar, incluso a efecto de jubilación o a efecto de baremación, si está en un equipo de investigación, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? El que tantas mujeres en España durante tanto tiempo pues tuvieran que dejar o abandonar el trabajo, fueran despedidas de su trabajo cuando se quedaban embarazadas, uh-huh. Estas mujeres han podido luego computar las 16 semanas de aquellos embarazos que fueron expulsadas del mercado de trabajo a efecto de jubilación, y ha permitido que muchas de ellas se pudieran jubilar más dignamente, ¿no? O antes de lo que pensaban. Entonces, creo que es verdad que hemos dado grandes pasos, no pequeños, sino grandes pasos. Lo que pasa es que también es cierto que partíamos, que hay que saber de dónde partíamos, ¿no?
Sí, que por poco que se hiciera, ¿no?
Claro, uh-huh. De todas formas también es cierto que estamos en una cultura claramente androcéntrica y uh-huh. patriarcal, donde todo lo que tiene que ver con la igualdad, bueno, pues a veces hace que a algunos les salgan granos, si me permite la expresión, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurrió con el tema de los apellidos, ¿no? Que enseguida hay hombres que empiezan a plantearse pues sí, que es una tontería cambiar los apellidos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no es ninguna tontería cambiar los apellidos, como no es ninguna tontería plantearse que todo lo que tiene que ver con los proyectos para erradicar la pobreza o todas las políticas de inclusión social, bueno, pues hay que mirarlas desde la perspectiva de género, claro, incluyendo, claro. Bueno, pues no solamente cuál es la situación real de las mujeres y de los hombres, sino también qué tipo de medidas pueden contribuir con la erradicación de la pobreza o con las políticas de inclusión o con las políticas de infancia y familia, o pues qué pueden en qué medida esas políticas van a contribuir a cambiar la sociedad, ¿no?
Yeah.
Y desde bueno, luego, nosotros sí, tenemos perdón. Ahora en marcha la ley de igualdad, uh-huh. que también, bueno, pues también contempla precisamente el trabajo específico, continuado, intenso con colectivos en riesgo de exclusión, ¿no? Uh-huh. Efectivamente las mujeres, bueno, efectivamente el no haber estado cotizando, creo que son las dos claves, son esas, ¿no? El integrarnos en el mercado de trabajo, en la economía, sí. Y el tener educación y formación.
Desde luego sí que se han hecho avances en igualdad. Es una lástima, esto ya lo digo desde la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, esa desaparición del Ministerio de Igualdad por las circunstancias que sea, por la coyuntura actual, en fin, por lo que sea. Desde luego nos en ADEX lo recibimos como una mala noticia, pero bueno, en cualquier caso, sí que me gustaría una última pregunta, María José. ¿Las generaciones jóvenes son conscientes, las generaciones jóvenes y en concreto las mujeres jóvenes, son conscientes de los esfuerzos que ha habido que hacer, de la situación que había y de los pasos que se han dado? ¿Son conscientes?
Bueno, me temo que no, aunque uh-huh. no podemos hablar con carácter general, no podemos hacer una afirmación con carácter general, ¿no? Uh-huh. Creo que, bueno, hay determinados grupos o estratos que verdaderamente, bueno, pues se educan en un ambiente, bien por su familia, en sus centros, los centros educativos, también en el trato con los iguales, donde, bueno, pues estos conceptos de cambio, de progreso, de historia, de ver todos los asuntos de la vida con perspectiva histórica, bueno, pues se manejan, ¿no? Uh-huh. Pero eso no ocurre en todos los estratos ni en todos los colectivos de hombres y mujeres jóvenes, ni adolescentes. Entonces, bueno, creo que hay que hacer el gran esfuerzo de llegar a todos los centros educativos, de trabajar muy uh-huh. de la mano con el personal docente y también uh-huh. con la familia, para que vean que no solamente es bueno que reconozcamos la historia colectiva de nuestras naciones, de nuestras regiones, de nuestros pueblos, así la historia esta de los historiógrafos, etcétera, sino que también tenemos que reconocer dónde se basan los derechos que ahora podemos disfrutar, ¿no? Los claro. derechos que ahora disfrutamos se basan en el sufrimiento, en la valentía, en la sí. muerte, en la persecución
sí.
de sí. muchas personas, de sí. muchos hombres y mujeres. A mí, yo siempre lo digo, cuando dicen, mira, esta chica qué lejos ha llegado por sus propios méritos, siempre digo que, bueno, que antes que esa chica hubo otras mujeres que sin poder llegar ahí la abrieron las puertas y otras allanaron el camino, ¿no? Tenemos siempre que estar pensando que nuestra sociedad debe estar siempre agradeciendo a los que nos precedieron sí. la lucha, ¿no?
Sí, la yo lucha, el sudor y el esfuerzo.
Momento, uh-huh. Claro, es el momento, yo creo que ahora estamos en un momento, sobre todo en este tiempo de crisis, que uh-huh. tenemos menos dinero para gastar y para expandirnos, uh-huh. a lo mejor sí podemos aprovechar para reflexionar de dónde venimos y comprender que a lo mejor muchas de las cosas que no vamos a consumir porque no nos va a llegar con la crisis, bueno, pues a lo mejor eran perfectamente prescindibles uh-huh. y podemos echar un tiempo en esa reflexión que te digo, ¿no? El otro día comentábamos también, bueno, pues la cantidad de mujeres que se han sacrificado su vida uh-huh. para que sus hijas puedan estudiar uh-huh. o hacer de su vida lo que ellas han querido, ¿no?
Sí, cierto.
Entonces, bueno, yo creo que ese reconocimiento tiene que estar ahí siempre, ¿no?
Cierto.
Igual que tiene que estar ese reconocimiento a los que nos han precedido y a las mujeres que nos han precedido, igual que tiene que estar la toma de conciencia de cuál es la realidad de las personas que nos rodean, ¿no? Yo creo que, y con la pobreza ocurre, que muchas veces, bueno, pues pensamos que la pobreza es algo que está ocurriendo muy lejos, no percibimos a nuestro alrededor y eso hace mucho daño a la erradicación de esta lacra.
Desde luego. Pues en definitiva, desde luego siempre es un enorme placer hablar con María José Pulido. La entrevista de hoy, de verdad, era para tomar nota porque yo me he quedado con tres conceptos. Ha mencionado negación de oportunidades. Pensemos en esa expresión, ¿de acuerdo? Negación de oportunidades a las mujeres. Ese mundo dividido, es una expresión muy gráfica, el mundo dividido, hombres por un lado, mujeres, por otro, y esa valoración de la maternidad. En definitiva, si queremos que la sociedad crezca, la maternidad, la persona que vive la maternidad, que es la mujer, no debe vivir en desigualdad, no debe ser la perjudicada. Así que bueno, María José, muchísimas gracias, como siempre, ¿de acuerdo? Y espero que nos veamos pronto.
Pues sí, muchas gracias, Daniel.
Gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Pues seguimos en Derechos en el Aire con esta canción de Cristina del Valle, una mujer también bastante, bastante reivindicativa, bastante activista. Les recuerdo que este programa, bueno, pues lo hemos dedicado a esas jornadas que la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura ha celebrado esta semana en la Facultad de Formación del Profesorado. Unas jornadas en las que hemos procurado, pues bueno, hacer un repaso de cuál es la situación de la pobreza en Extremadura. Hace poco se conocieron unos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, según los cuales un 36% de personas extremeñas, es decir, 2 de cada 5 personas de Extremadura, estaba en el año 2009 viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, personas que viven con ingresos que están por debajo del 60% de la media del país. Un 36% de la población de Extremadura frente a la media nacional de España, que es de un 19%. También ha subido el número de hogares que tiene retrasos a la hora de pagar gastos relacionados con la casa, como por ejemplo la hipoteca, el gas o la luz. Bueno, hace 5 años era solo el 4,7% de la población de Extremadura. En el año 2009 era un 7,5% el número de personas que tenían esos retrasos a la hora de pagar gastos relacionados con la casa. También la renta media de los extremeños se situó en el 2008 en 7.550 euros, la más baja del país. Son datos, son simplemente cifras. Como acabamos de comentar, las cifras vistas así de manera aislada no significan nada, pero desde luego tienen que ser un revulsivo. Un revulsivo, sí, para los poderes públicos, para que, en fin, lleven a cabo proyectos de intervención social que hacen falta, pero para las asociaciones como la nuestra, esto debe servir para darnos cuenta de que necesitamos reivindicar una mayor protección social para muchas personas que siguen necesitando esa ayuda y esa protección. Hoy en concreto hemos dedicado el programa a hablar de la feminización de la pobreza. Si les parece, vamos a terminar con unos datos que se refieren a la situación de las mujeres en el mundo. En este caso son datos que ha hecho públicos la ONU, alerta de que 3 de cada 4 mujeres en el mundo, 3 de cada 4, ¿de acuerdo? 3 de cada 4 mujeres en el mundo ha sufrido alguna vez en su vida violencia machista en el mundo. Es decir, han sido golpeadas o insultadas de manera reiterada y abusiva por su pareja o por su expareja, o han sufrido una agresión sexual por un conocido o desconocido. De hecho, la ONU alerta de que la mitad de las agresiones sexuales que se producen en el mundo las sufren mujeres menores de 16 años. La cifra, en principio, puede parecer excesiva, pero es real. Además, unas 5.000 mujeres al año mueren asesinadas por motivos de honor de sus familias. Toda esta violencia, evidentemente, muchas veces no solo termina en muerte. A lo mejor no termina en muerte, pero hace que muchas de las víctimas resulten contagiadas de enfermedades, que no puedan volver a trabajar por vergüenza o sencillamente porque no se pueden acercar de nuevo al mercado laboral. Son situaciones que sufren las mujeres a lo largo de todo el mundo y que ante las cuales no podemos cerrar los ojos. Un poco eso es lo que pretendemos con este programa, con Derechos en el Aire, que una semana más se despide de ustedes. Volveremos la próxima semana para ocuparnos de otros temas y, quién sabe, para aprender un poquito más. Les dejamos. Muchas gracias.